4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Está entre nosotros ya Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal estás, don Juan Carlos?
Muy buenas tardes. Pues muy bien, hija. Me gustan estos días así. El
así
invierno
grises,
se nos ha metido, fríos, tenemos agua.
Sí, te gusta.
Sí, pero imagínate que a esta pandemia que nos asola hubiera sequía. Pues ya sería terrible, ¿no? O sea, que el agua siempre es una bendición del cielo.
Bueno, ¿nos quieres hablar de el bien de interés sí. cultural de la Biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que ha sido declarada así como bien de interés cultural por la Xunta de Galicia, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, primero hagamos como una especie
venga,
de pórtico.
Venga,
dices,
venga.
Al año que viene celebraremos el exactamente que estamos ahora en plena celebración del centenario de la muerte de don Benito Pérez Galdós, que muere en 1920. Al año que viene, o sea, un año después, un poco más de un año, celebraremos el de doña Emilia Pardo Bazán. Y esta noticia que vamos a dar creo que es, pues eso, es empezar bien las cosas. Bueno, hay siempre polémica, ya sabes cómo son estas cosas, pero vamos, que la Xunta de Galicia, como muy bien has dicho, ha declarado bien de interés cultural, se llama el famoso BIC, la Biblioteca de Emilia Pardo Bazán, según consta en el expediente de incoación publicado por el Diario Oficial de Galicia ayer precisamente.
Sí.
Fíjate, vamos a ver en qué consiste esta biblioteca. Una parte importante de dicha biblioteca, concretamente 2.972 libros, siguen en el interior del Pazo de Meirás, ya sabemos por dónde van los tiros. El resto, 7.883 libros, están ya custodiados en la sede de la Real Academia Galega. Esta importantísima medida se traduce en la protección inmediata de toda la colección de la escritora, que según la Consellería de Cultura, Educación y Universidad, asciende a un total de 10.855 volúmenes que en su día atesoró la Pardo Bazán. El expediente de incoación contempla la posibilidad, y esto es importantísimo, de que puedan sumarse otros títulos, que según la documentación incluida por la Real Academia Galega en su solicitud, podrían estar en paradero desconocido. Si esto así sucediera, en un momento dado, apareciera, por ejemplo, un libro no identificado y se puede demostrar su pertenencia a la biblioteca de doña Emilia en cualquier parte del mundo, quedaría protegido de manera automática. Todos los libros de la colección poseen un cuño de color rojo encargado por el primogénito de la escritora, cumplimentado a mano con la situación topográfica de las obras, lo que permite reconstruir la colocación de los volúmenes en las diferentes estancias del edificio del Pazo de Meirás. Este cuño corresponde a un fichero alfabético organizado por autores y almacenado en la planta baja de las Torres de Meirás. Según la Xunta, la incoación de este expediente ha sido posible porque la biblioteca de Pardo Bazán reúne las características necesarias del patrimonio bibliográfico debido a su carácter singular, al valor de los ejemplares que la componen y a que está ligada a la figura de la escritora.
Perdóname, es que muchos de esos libros seguramente están dedicados a ella por los propios autores. ¿Verdad?
Bueno, eso es la gran joya. Y muchos libros, Nieves, están con notas a pie de página de la Emilia Pardo Bazán. Son joyas que, vamos a ver, la primera pregunta que te haces es, cuando muere doña Emilia, bueno, pues posiblemente la situación familiar no era, económicamente hablando, no era la más adecuada, ¿no? Y bueno, pues se vende el pazo. Y claro, uno dice, pero ¿y cómo es posible que esa joya de esa biblioteca de 10.000, casi 11.000 volúmenes, bueno, pues se quedase allí, ¿no? No lo sé, ese dato. Pero bueno, luego aparece la historia que todos conocemos, que se le da el pazo de Meirás al Franco. Y llegamos a la situación actual. Yo creo que esto era fundamental para que, pues hombre, es que empezar el año Galdós sin esa biblioteca donde fueron los libros que Emilia leyó a lo largo de su vida. Hay una anécdota muy bonita y es, siendo muy jovencita, casi una niña, su padre le preguntó un día, pero tú, ¿y qué quieres hacer, Emilia, en la vida? Dijo, yo quiero ser autora de teatro. Le dijo, mira, escucha, aquí tienes esta maravillosa biblioteca en la torre del Pazo de Meirás. Empieza a leer y no salgas hasta que no te hayas leído todo.
Caray.
Y una vez que lo hayas leído todo, quiero que sepas que te vas a enfrentar a una profesión con muchos hombres y vas a tener que luchar por hacerte un hueco. Yo creo que aquellas palabras las llevó, vamos, de qué manera, sí. Doña Emilia, y nos ha dejado ese legado que al año que viene empezaremos a disfrutar, porque de la misma manera, Nieves, que digo constantemente, de verdad, tenemos que leer a Galdós, porque leerle es conocernos. Doña Emilia es fundamental. Ahora que hablamos tanto de feminismo, que ella fue una mujer, ella fue la que de verdad ya dijo, hasta aquí llegó la riada y se enfrentó a un mundo de hombres, y con la cultura que tenía, con los idiomas que sabía, se recorrió Europa entera, interesándose por lo que pasaba en Europa. Fíjate un detalle, en el Ateneo de Madrid, donde presentamos tu maravilloso libro, ¿sí? Ella en vida, y el mismo en vida de Benito Pérez Galdós, y exactamente el mismo día que moría la madre de Pérez Galdós, presentó por vez primera en España una conferencia sobre la novela rusa, que nadie tenía aquí ni idea. Te quiero decir, estamos hablando de una mujer que hay que leer, porque leerla es saber, no permitamos que nos digan cómo fue, leámosla. Y los demás, gente como yo, vamos a tratar de llevarla al teatro, porque es, ella y Benito Pérez Galdós y Azorín quisieron renovar la caduca y decimonónica escena española. Por lo tanto, esta es una gran noticia para iniciar el 1 de enero del 2021... los fastos de esa gran celebración. Y un dato que muy poca gente conoce: ¿dónde está enterrada doña Emilia Pardo Bazán? Pues la tenemos enterrada en Madrid. Ella había previsto estar en Meirás, sí, en pleno barrio de Salamanca, concretamente en la cripta de la Basílica de la Concepción. Por favor, vayan. Allí están los restos mortales de doña Emilia. Ella quería que sus restos descansaran en Meirás, pero una serie de circunstancias trágicas familiares hicieron que esto no fuera posible. Yo creo que ya está muy bien, que nadie toque ya más. ¿Entiendes? Ella está en esta ciudad que conoció, en la que amó, en la que escribió, en la que, bueno, tantas y tantas horas pasó aquí, ¿no? Descubramos a Emilia y descubrámonos nosotros. Estamos en un proceso difícil a nivel político y social en España. De verdad que tanto Benito Pérez Galdós como Emilia Pardo Bazán tienen respuesta para estos problemas que ahora mismo nos parecen, bueno, pues, ¿cómo saldremos de ellos? Leamos, porque ellos también se enfrentaron en el siglo XIX a una situación muy difícil.
Pues Juan Carlos, te pido que, aparte de hablarnos de doña Emilia, que te quedes para hablarnos de maestros. Seguro que ha habido un maestro que tú reconoces y que, vamos, seguramente te gustará recordar aquí en voz alta, Juan Carlos.
Los maestros forman parte de nuestra vida porque ellos son los primeros que nos enseñaron a descubrir las letras, las palabras, los números, o sea, en un camino que nos lleva a la cultura y al conocimiento de las humanidades. Yo recuerdo mi vida en un internado, pues muchos, en arte el padre Abelino, eran sacerdotes el padre Eusebio, y todos dejaron huella en mi vida y fueron mis educadores.